3 de la tarde, 21 minutos, esto es Dulce y Amargo por Radio Nacional. Yo soy Osvaldo Bazán, la señora que engalana cada tarde de esta radio es la señora Natalia Maderna. ¿Quiénes más hacen este programa, señora?
Josefina Lisitra, Marcelo Fernández Vitar, Marcelo de la Mea, Horacio Marmurek, Pietro Sorba. En la producción, Nicolás Arévalo, Eric Domer. Le mandamos beso y abrazo a Mariano Tavares. En la puesta en el aire, Hernana Bella, Sergio Web y Julián Carballo, la edición artística.
¿Cómo hace uno para comunicarse con este programa?
11-65-84-0870. Repito, 11-65-84-0870.
Nuestro invitado de hoy es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto del Departamento de Tocoginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como médico obstetra en esa institución. Acaba de sacar el libro Aborto Legal y Seguro, que completa la serie de libros que ha publicado en País 2: Embarazo, Dulce Espera, Claro Oscuro del Embarazo, El Parto y el Puerperio, Lo que nadie te contó del embarazo y del posparto, Por qué tenemos hijos, Los sí, los no del embarazo y Embarazado, mitos y verdades del hombre que espera un hijo. El doctor Mario Sebastiani hace 35 años mandó una carta al Diario de la Nación y así empezó su campaña por un aborto legal y seguro. Y 35 años después, doctor, ¿en qué estamos?
En Radio Nacional.
¿Eso es todo lo que consiguió en 35 años?
Mirá lo que logré, es muy importante, a mí me parece que es...
Sí.
Un mojón en mi carrera.
Sí, pero no era subjetivo cuando escribió al Diario de la Nación la primera vez.
No, sin duda. Rápidamente, siendo muy joven, y después de una experiencia en el Hospital Público de San Miguel, primera guardia, se hace la recorrida, y veo una joven, de supongo habrá sido 21, 22, 23 años, que muere. La primera vez que yo ingresaba en un hospital, prácticamente. Y entonces pregunto, ¿por qué se va a morir? Porque así la pasan de una guardia a la otra, y me dicen, porque se hizo un aborto. Y le digo, pero ¿y cuál es el problema de hacerse un aborto? Bueno, se infectó y tienen estas infecciones y es muy frecuente que se mueran. Y entonces yo recordaba que en mi casa, en aquella época, estamos hablando del 76, del 74, perdón. Yo recordaba en mi casa, mis padres hablaban, papá era italiano, mamá también, y hablaban de que se había legalizado el aborto en Italia y en Francia. Y todo esto era un motivo realmente de comentario. Y hasta diría, con algún comentario adicional de que estaba el Vaticano en Italia. Entonces, mira un poco, ¿qué dirá el Papa? Entonces pregunté, pero perdón, ¿y si esta mujer estuviera en Italia? No, dice, si estuviera en Italia no se muere porque es legal. Y ahí aprendí que una cosa es la ilegalidad y otra cosa es la legalidad. De ahí en más uno entra tiene un cerebro, por así decirlo, que es biológico. El médico tiene un cerebro biológico, tiene que aprender habilidades psicomotoras para desempeñarse en la vida. No tiene un cerebro social o un cerebro cultural, por así decirlo. Es solamente aprender cosas. Hasta que después nuevamente empiezo a viajar, ya soy más grande, empiezo a dar conferencias, lo que fuera, y me voy a las provincias. En las provincias esto era realmente dramático, dramática la situación, sobre todo en el norte. Piensen ustedes que la mortalidad materna en el norte todavía hoy es igual a la de la África subsahariana, o sea, esto sin...
¿O te dice el norte, qué parte de Argentina está hablando?
Noreste y noroeste, digamos. Todo Salta, Jujuy, Catamarca, ¿cómo se llama?
Nea y Noa,
exactamente. Formosa. Ahí empecé a ver, y esto me pareció indignante, y empiezo a escuchar también que los debates se empiezan a dar una vuelta sobre la santidad de la vida. Entonces pregunto yo, ¿qué santidad de la vida hay si las mujeres están muriendo? Pero después empiezo a estudiar más. Porque me pongo en el tema porque necesito solventar mis publicaciones o mis cartas de lectores en ese momento o las charlas que daba sobre anticoncepción, y resulta que nosotros tenemos más aborto que en los países donde está permitido. Entonces digo, ¿qué contrasentido? Nosotros lo tenemos prohibido y en mi barrio lo que está prohibido ocurre menos que lo que está permitido.
Ahora, sin embargo, resulta, en Argentina hay más abortos que en aquellos países donde está permitido.
Nosotros tenemos, para que tengas una idea, Osvaldo, tenemos 5 a 6 veces más abortos que España. No te quiero decir Suecia porque vas a decir, Mario, no tenemos nada que ver con Suecia. ¿Cómo vamos a comparar una cosa con la otra? Pero puedo comparar España con Argentina, puedo comparar Italia con Argentina. Y entonces esto me parece que esta posición de provida, esta posición, el aborto no está en la agenda de este gobierno. O alguien dice, no, yo el aborto no lo voy a tocar, una expresidenta, porque esto es una cosa que me duele mucho, es una cosa que yo tuve un episodio, bla, bla, bla. No, esto me molesta soberanamente, y trato a través del libro y a través de mis charlas y lo que fuera, trato de, fundamentalmente, siempre de respetar al que está en favor de la vida, pero Cuando estás en favor de la vida y aceptás esta ley, estás condicionando que las mujeres no puedan controlar sus embarazos. Ahora explico por qué. Se enferman y se mueran. Entonces digo, señor Provida, yo te comprendo, porque comprendo que vos quieras proteger a los embriones, pero no lo estás logrando. No quiero que además se te ocurra pensar que yo soy pro muerte, porque estoy en favor de la despenalización del aborto. Y entonces, a ese de a pie no me preocupa tanto. Lo podemos charlar. El que me indigna es el que es presidente, vicepresidente, legislador, gobernador,
el que tiene
presidente
poder
de sociedad científica, una entidad intermedia, el que tiene poder y el que tiene micrófono y el que tiene parlamento, por así decirlo. ¿Por qué? Porque me parece que está en una zona de confort que hay que sacarlo, ya hay que sacarlo de esta zona de confort.
Mario, ¿cuán solo te quedaste, qué perdiste por mantener esta posición dentro de una comunidad como la médica, que también en la que reina bastante el doble discurso? Porque hay muchas posiciones públicas en favor de la en contra del aborto, pero que después en forma privada practican abortos.
Perfecto. Yo diría, en términos generales, en mi actividad académica o en la actividad del servicio o en el hospital italiano no he tenido problemas. Si vos me preguntaras, paneame un poco cómo funcionan los médicos, yo diría, están los pro vida. En términos generales también están muy preocupados por su carrera. O sea, si vos querés ser juez, querés ser profesor titular, querés jefe de unidad, jefe de servicio, estas cosas no te van a sumar. Probablemente te traten de, digamos, de buscarte por ese lado el no nombramiento o no crecer en la escala zoológica de la actividad académica. A mí no me ha pasado nada, no he tenido problemas, y después yo diría que la mayoría de los médicos que conocen un poco de salud reproductiva están de acuerdo. Lo que uno no ve es que pongan la cara, porque también todos, primero porque podés ser joven, y entonces te da miedo tu jefe, y entonces sos residente, o querés crecer,
sí,
o
recién estás empezando, lo que
exactamente,
sea.
Entonces, esto, yo diría, es comprensible hasta por ahí nomás, ¿no? Digo, es comprensible hasta por ahí nomás. Y después no, en realidad no he tenido muchos problemas, lo que es cierto, no tengo mucha gente alrededor, eso es cierto.
Estamos hablando con el doctor Mario Sebastiani, que es doctor de medicina por la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto del Departamento de Tocoginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, y trabaja ahí, doctor.
Sí.
En un minuto tenemos que hacer el informativo. Antes del minuto, ¿hoy hizo un parto?
Hoy hice un parto.
¿Qué tal fue?
Muy bueno, parto vaginal, muy bueno, muy bien, lindo, lindo.
¿Cómo se llama el bebé?
No me acuerdo. Me acuerdo que era un
no
varón. No. Uno está trabajando, uno no tiene emociones. Sí. La emoción la tienen los padres. Y te diría que hasta por ahí nomás. Los que están realmente emocionados son los abuelos.
Los abuelos se emocionan
después. Los padres tienen una pregunta sola. ¿Cómo está el bebé? Está bien.
Después nos emocionamos. Después vamos a tener tiempo para emocionarnos entonces. Estamos hablando con el doctor Mario Sebastiani. Son las 3:30 de la tarde. Vamos al informativo de Radio Nacional, como cada tarde. Y después seguimos hablando con el doctor Sebastiani, que entre otras cosas está presentando su libro Aborto Legal y Seguro, que acaba de salir. Esto es Radio Nacional. Enseguida volvemos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Desde la tarde, 37 minutos, estamos hablando con el doctor Mario Sebastiani, doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto del Departamento de Tocoginecología, Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Se presenta así, doctor, cada vez que habla? ¿O dice hola?
Abrevimos.
Soy Mario.
Soy Mario.
Hay un mito, Mario, que es que si se legaliza el aborto, las mujeres lo van a usar como un método anticonceptivo. Parece ridículo, pero lo cierto es que es una idea que circula. ¿Qué tenés para decir? Sobre todo de los casos que has conocido.
Mi primera reflexión sería que sería ético saber cuál es el número de abortos que tenemos. Y en cambio vivimos en un limbo de lo desconocido. Uh-huh. Como no los punteamos, no los contamos, entonces no sabemos cuánto hay.
No hay un dato oficial.
No hay un dato oficial. ¿Cuál es el dato estimado de 600 a 700 mil abortos? ¿Por qué, Osvaldo? Porque en la literatura se dice que uno de cada 10 abortos es hospitalizado. Si nosotros tenemos 60, 70 mil internaciones por año por complicaciones del aborto, multiplico por 10, y digo que más o menos debe estar ahí. Ahora quiero ponerlo en cifras, que porque 5 veces más, 6 veces más. España tiene 100.000, nosotros tenemos 600.000, pero nosotros somos pro vida, somos como derechos y humanos. Entonces, Josefina, yo diría que lo importante sería saber de qué se trata esta historia. Cuando yo sé de qué se trata, no puedo trabajar en políticas públicas si no tengo números. Claro. Entonces miro cuál es la edad, si son las adolescentes, si son las mujeres mayores, si son las mujeres de tal cosa. Podría preguntarle a las mujeres, ahí podríamos hasta decir, ¿vale la pena preguntarle o no vale la pena preguntarle? Sí, si no las vamos a calificar, si no las vamos a molestar, puede ser, porque podría ser un tema interesante. Si es por el dinero, si es por una malformación, si es porque tienen muchos hijos. Todo esto que yo diría que es información me parece que es fundamental. En cambio, repito, no tenemos cifra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que un día vamos a saber qué es lo que sucede el día que lo tengamos despenalizado, y me pongo en positivo. Se va a despenalizar el aborto. Entonces, de esta manera vamos a ver qué es lo que sucede. Yo diría, después, Josefina, que uno tendría que discernir entre lo que es hoy o lo que es la modernidad y lo que es el pasado. En el pasado es muy probable que haya servido como método de planificación familiar. Y te voy a hacer una anécdota muy, muy breve. Cóctel finísimo en la Recoleta, y una viejita encantadora, inclusive de la alta sociedad, me dice, mijito, ¿cómo anda lo del aborto? Y entonces le digo, no, estamos mal, no nos pasa nada, es muy difícil promulgar esta ley, etcétera, etcétera. Y entonces me dice, ¿sabe? Una mujer de 80, 85 años, ¿sabe cuántos abortos me hice yo? No, le digo, no, 12, reaccioné como un reaccionado, como si fuera el obispo yo, 12. Y entonces me agarra del brazo y me dice, mijito, usted no sabe lo difícil que era la sexualidad en mi época. Entonces yo diría, Josefina, hoy, ¿qué tiene que hacer? Que también se lo quería decir Osvaldo en su primer pregunta. La mesa tiene 4 patas. La primera pata coincidimos todos. Ahí no hay problema con el obispo, el papa, los políticos, la educación. Tenemos un problemita. La deserción escolar es espantosa. Pero vamos a la segunda pata.
Y lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Que
educación
es otro de los
es la segunda, que es obligatoria, es una ley.
Está por ley.
Es obligatoria. Sí. Es inexistente, es un fantasma en la currícula de nuestros hijos. Y en la currícula nuestra también.
Y ni hablar de colegios que se niegan a darla.
Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. La tercera etapa es la planificación familiar. Pero vamos a hacer ahí un alto. Tanto el gobierno anterior como este gastan dineros muy, pero muy importantes para que haya insumos para toda la población. Pero ahí aparece algún obispo, algún gobernador, algún jefe de servicio que quiere escalar en la escala zoológica, cuando me preguntaste antes, que dice, no, a las mujeres no le vamos a dar anticonceptivos porque son abortivos, o la pastilla, o la anticoncepción de emerger, o el DIU carísimos con hormonas. Se vencen porque no se colocan en los servicios de nuestro país.
¿Están y no se dan?
Están y no se dan, correcto. Esto se pueden preguntar en el Ministerio de Salud Pública, en el Plan de Progresión Responsable. Esto es así. Y la cuarta pata, ¿cuál es? El aborto seguro. ¿Por qué el aborto seguro? Porque va a haber aborto siempre, y porque es una indignidad que ustedes tengan que ir a la clandestinidad para resolver esta situación. Entonces,
sí, nosotras porque tenemos quizás el acceso, pero las muertes por aborto, ¿por qué suceden?
Fundamentalmente por la pobreza y por la peligrosidad de los métodos. Ahora, si yo digo que tengo salud pública y tengo un ministerio y hago roncha con esto, yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la mejor de la salud pública? La prevención. Y en cambio, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros te damos la espalda, pero después estamos tratando de resolverte los problemas inherentes a la complicación, que son problemas tardíos, las mujeres tienen miedo a ser denunciadas, son victimizadas verbalmente, hay violencia, digamos, en los servicios. Entonces me parece que, vuelvo a repetirte, es indigno escuchar que estamos en favor de la vida, es indigno escuchar que no está en la agenda de este o cualquier otro gobierno. ¿Por qué? Porque lo que el concepto de salud pública es darle lo mejor a la persona, y no preguntarles por qué, darles lo mejor. Entonces, esto es lo que estamos tratando de resolver.
Mario, hablabas hace un rato de exfuncionarios y funcionarios también actuales y de otros gobiernos, y hablando con nombre y apellido, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se sabía cuál era su postura en relación al aborto. En las últimas entrevistas que dio, comentó, vos lo decías antes, su caso de pérdida de bebé entre Máximo y Florencia, y nunca se hablaba del aborto y nunca se llegó tampoco a debatir. ¿Por qué le cuesta tanto a la población argentina, al pueblo, al Congreso, debatir sobre este tema?
Yo diría que existe la campaña provida es marketineramente muy, muy, muy buena, muy piola.
¿Quién no va a estar a favor de la vida?
Claro, ¿con quién no va a estar a favor de la vida? Entonces, ellos están a favor de la vida y una mujer está interrumpiendo una vida. Entonces, esto cala muy hondo en la sensación femenina, en la sensación inclusive del hombre. Esto cala muy hondo. Entonces, hay que trabajar mucho en este aspecto. Porque es interesante, ¿no? Si habláramos de la vida... Por otro lado, además, tenemos una ley que es extraordinaria, que es que nosotros somos personas del momento de la concepción. O sea, vos tenés 46 cromosomas y sos una persona. Esto es como grosero, yo diría. Es grosero, porque a mí me parece que, digamos, claramente se inicia la vida humana. Pero uno diría que la persona es un concepto que no puede ser biológico jamás. Es un concepto social, psicosocial. Es un concepto que tiene que ver con tu madre, con el medio exterior, con una cantidad de cosas. Entonces, estas cosas, repito, calan hondo. Pero es muy interesante el tema de la vida, porque cuando uno parecería que no comprende esto. No, yo comprendo esto. Hay dos vidas, claro que sí. Las dos deberían ser respetadas, pero claro que sí. Ahora, hay un problema. Si hay un dilema, tenemos un embrión que no sabe dónde está, que no tiene proyecto, que no tiene, digamos, capacidades en lo inmediato, y tengo una madre que está posicionada en la sociedad, que puede estar mirando a sus otros hijos y decir, yo, más no entran. Porque tener hijos no es un plato de arroz, ni tampoco es un problema de dinero. Es un problema de agua potable, de colegio, de tiempo. Es un problema mucho más complejo. Entonces, es una mujer que puede estar estudiando. 100.000 argentinos, voy a volver a repetirlo, somos 700.000 por año, 100.000 vienen de una mamá que tiene menos de 19 años. Y además tenemos 5.000 que vienen de una mamá que tiene menos de 15 años. Bueno, esto,
no hablemos de los que vienen por casos de abuso.
Pero por supuesto, esto es todo abuso, es todo violencia. Entonces, digo, está estudiando, está trabajando, no tiene pareja, no se siente en posición
no
de...
No quiere.
No puede. Entonces me parece que hay que ayudarla. Y la legalización, Josefina, ¿qué daría, por ejemplo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Podemos ayudarte para que vos sigas adelante con esta gestación? ¿Necesitas algo? Sí.
Ahora, pensaba, escuchándote, cuando se le da como carácter de vida lo que es un conjunto de cromosomas, etcétera, también se criminaliza mucho a las mujeres, quizás por cierta, entre comillas, carencia de instinto maternal. Estas asesinas que no tienen instinto maternal y quieren matar a sus hijos. Y lo enlazaba con uno de tus libros que también tuvo bastante movimiento, que hablaba de justamente de este tema del instinto maternal. Vos lo pones en cuestión. ¿Qué es? ¿Cómo se construye la relación de las madres con eso que uno después termina llamando hijo? ¿Empieza de entrada, vos parís y tenés ya, te embarazás y ya sentís que tenés un hijo adentro? ¿O puede ser que uno sienta, pienso yo sentía que tenía un alien, no tenía un hijo al comienzo, ¿no?
Idem.
Eso es lo que uno escucha, eso es lo que uno...
Pero idem.
Yo lo que diría es, a ver si coincidimos en la mesa, el instinto es un evento animal, si nosotros somos productos en cambio de la cultura y de la educación, eso mata el instinto. Entonces, una de las dificultades que tiene, que estábamos hablando de puerperio, ¿puedo decir la palabra?
Sí. No le gusta mucho, pero la podemos decir. Sí.
Lo hacemos a propósito. Una de las cosas que sucede exactamente en cuando está el embarazo en gestación, yo diría, no es que siempre sentías que era un alien o vos, sino que en realidad tenías pensamientos ambivalentes. Ibas de la ternura a la sorpresa, a veces a la incomodidad, a la molestia. Entonces yo diría, el instinto es una cosa que se construye. Maternidad y paternidad, paternidad en los hombres y instinto, nada, pero árido total. Entonces, esto es una cosa que no existe, que vamos a sentir los hombres nos cuesta, comprender lo que es la paternidad nos lleva años a nosotros, nos lleva a una construcción enorme, enorme, porque el fútbol nos ocupa la cabeza, porque el trabajo, el crecimiento, nos ocupa todo, 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 todo. Entonces, yo lo diría que son, digamos, la maternidad y la paternidad son construcciones. Por eso hay que llevar al nacimiento de un hijo a un proyecto que, en vez de que ser de amor, que nos cuentan que es un proyecto de amor, es mentira, es un proyecto que viene de la ética del deseo. Yo quiero tener un hijo. ¿Doy por sentado que eso es dar amor? No des por sentado esto, porque la verdad que puedes llegar a traer una persona a este mundo que sufra continuamente. Puedes llegar a traer una persona a este mundo que sufra y que además tenga enfermedades y que tenga en lo inmediato, en los próximos 6 meses, 4 operaciones. Podemos llegar a traer a una persona a este mundo que tenga dificultades y yo doy por sentado que va a ser feliz porque yo le voy a regalar la felicidad. Entonces, yo lo que diría es que el nacimiento de un hijo tiene que ser un proyecto ético y ética es responsabilidad.
Doctor, no tenemos la cifra de cuántas abortos se hacen al año, pero ¿tenemos una idea de cuántas mujeres mueren al año por abortos?
Yo te diría un avión por año, más o menos entre 150 y 200 mujeres. ¿Por qué no hay cifras oficiales de nuevo? Porque vos dirías, pero ¿cómo no saben ni eso? Bueno, si morís en una terapia intensiva poliinfectada o con una situación determinada, morís de eso. No morís de una complicación del aborto. Entonces, claro, las complicaciones del aborto, como el aborto está prohibido, en términos generales no es blanco y negra la situación. Entonces yo diría que hay más o menos un colectivo de 150 mujeres.
Hay una cosa que usted dijo que me llamó mucho la atención y es muchas mujeres tienen miedo, cuando se les complica el aborto, a ir a un hospital porque tienen miedo de ser judicializadas.
Belén estuvo 2 años presa en Tucumán. Digo, judicializadas, sin duda, victimizadas. Ahí depende, ahí es muy importante cuál es la voz del servicio. Si vos tenés un jefe de servicio que dice, acá cuídense, porque si ustedes le preguntan y le dicen que tiene un aborto y no lo ponen en la historia clínica, van a ser judicializados. Entonces se crea todo un ambiente totalmente infavorable a la medicina. ¿Por qué? Porque todo esto retrasa la situación. Por otro lado, si me permitís, Osvaldo, esto también tiene una cadena de corrupción que es extraordinaria. Y en la cadena de corrupción, ¿qué están? Uno siempre tiende a decir la fuerza de seguridad, la fuerza de seguridad, la fuerza de seguridad. No, fuerza de seguridad es el secretario del juez. Mientras el juez está en el pilar, a misa, tiene alguien que le va arreglando este tipo de cosas. Porque, ¿qué es lo que pasa con un tipo que hace abortos? Lo van a buscar, le hacen una causa y después le dicen, va a ir preso. Y entonces el tipo dice, no, yo no quiero ir preso, entonces va a trabajar para nosotros. Y trabaja para no sé para quién. Pero hay una cadena de corrupción que es extraordinaria en esto, que por supuesto la despenalización del aborto la eliminaría totalmente.
Esa cadena es la que hace también obstaculiza que haya despenalización, ¿verdad?
Osvaldo, no tengo contacto, los denuncio, pero no tengo contacto con ellos, no me es sencillo, pero yo diría, bueno, de la misma manera, yo diría, digo, o la iglesia, vamos a hablar de la iglesia, no hay corrupción en la iglesia, la iglesia defiende un valor que es la vida, no hay ningún problema, que le diga a sus feligreses que no hagan estas cosas, no hay ningún problema, pero el resto, y la otra cosa que me parece que es muy importante, es, estos penalizan. Entonces nadie puede hacerlo. El despenalizador no te obliga a vos a abortar, de ninguna manera. Te dice, si querés lo haces, te vamos a dar lo mejor. Y si no querés, no querés. Y si no, si querés, te ayudamos. Pero este status quo que tiene esta ley penalizada hace que entremos en clandestinidad, peligrosidad, muerte, indignidad, por otro lado.
También hay un circuito de médicos, ¿no?, a los que les debe servir de hacer como abortos quirúrgicos, siempre es más caro que hacerlos farmacológicos, recetando, bueno, unas pastillas y, en fin, en su ruta, ¿no?
Qué bueno, Josefina, que me trajiste esto. ¿Por qué? Porque hoy el aborto no es más quirúrgico. Hoy el aborto es con fármacos. Miremos a Uruguay, está ahí nomás, y nos ponemos en la costanera un día diáfano. Se ve. Y entonces, en vez de estar mirando qué pasa con la marihuana, que es otra perversidad, porque están todos los países, todos los políticos están mirando qué pasa con la marihuana en el mundo, porque esto le va a dar votos, no hay ninguna duda. ¿Por qué no miran un poco qué pasa con la despenalización del aborto? Se terminaron los problemas de Uruguay. Se terminó la internación, se terminó la muerte. ¿Y con qué se hace? Con fármacos. Y esa mujer que interrumpe un embarazo con fármacos, prácticamente no pasa por el quirófano, no hay raspado, son de una eficacia extraordinaria. Ahora, ¿son malos fármacos? No, yo digo que son buenos, pero que lo diga Mario no tiene ninguna importancia. Lo dice la las Naciones Unidas, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es fundamental que estos fármacos estén a disposición de la salud reproductiva. Acá no podemos. Landmark no quiere, los laboratorios no se presentan a licitaciones para la interrupción legal del embarazo.
¿Por qué?
Probablemente... Osvaldo. Uno puede tener, por supuesto, presiones. Sin ninguna duda puede haber presiones. Otra, el mercado negro de estas drogas está funcionando extraordinariamente y puede estar dando ganancias mucho más
pingües. ¿Por qué lo vamos a interrumpir?
Pero ¿por qué vamos a interrumpir esto si nos está yendo tan bien en los laboratorios? Entonces, es compleja, es muy compleja la situación. Por eso, más presión le pongo al que tiene responsabilidad, porque tiene que prolijar todo esto. Acá hay que prolijarlo. Y la otra cosa que yo diría es vida, muerte, o defensa de la vida, o lo que fuera. No, un momentito. La dignidad de las mujeres. La dignidad de las mujeres es algo fundamental para tener en cuenta. Entonces, decir que no, yo no voy a tocar este tema porque estoy en favor de la vida, o repito de nuevo, no está en la agenda, es una cosa, me parece, indigna.
¿Por qué así todo entonces pensás que en algún momento vamos a tener una ley de despenalización?
Porque en algún momento tiene que aparecer alguien que lo siente o la siente a la próxima presidenta o a este próximo señor o al segundo mandato o al próximo que gane, tiene que sentarlo y decirle, escúchame, este discurso tuyo da risa, da vergüenza porque hay varios que te están denunciando, porque el movimiento de mujeres es cada vez más importante. Y entonces alguien tiene que llevarle el negocio de la despenalización. ¿Qué quiere decir el negocio de la presidencia? El negocio de votos. Porque la encuesta, acá dan que hay mayoría de gente que está a favor del aborto o que no está a favor del aborto. Entonces, yo diría, hay que llevar esto a ellos.
El matrimonio igualitario.
Muy bueno, que, muy bueno.
Un movimiento en el que estuve presente. Justamente, tuvo mayor impulso, si bien se venía trabajando por esto de la década del 60, cuando las encuestas dijeron, bueno, a la población no va a dejar de votarte, le dijeron a los senadores. La población no va a dejar de votarte porque no lo haga, todo lo contrario. Cuando las encuestas demostraron que lo que quería la sociedad civil era más poder que lo que podían dar los obispos, los senadores de cada uno de los lugares, incluso de las provincias más alejadas, que uno considera más reaccionarias, no tuvieron problema en votar. Creo que, sí, está bien, okay, se manejan por encuestas. Hay que darle las encuestas.
Osvaldo, qué bien que me viene esto. Me viene muy bien porque hay una...
¿Querés que te lo cobre?
No. La idea es la siguiente. El matrimonio igualitario salió del closet. Acá también el aborto tiene que salir del closet. ¿Qué quiere decir esto? Así como la viejita me dijo un día. ¿Vos sabés que me dice 12? Hay que sacarlo del closet. Hombres y mujeres tenemos que sacarlo del closet. De manera tal que se comprenda que el aborto es un evento cotidiano, en la riqueza, en la pobreza, pero es un evento cotidiano. Cuando salga del closet.
Bueno, yo ya dije que era gay, no puedo decir que me hice aborto, doctor. Todo no puede.
Ay, sería
todo
una
no
bomba, puede. ¿Eh? No puede, sería doctor. Una bomba.
Bien, entonces, Mario, a futuro, ¿vos crees que simplemente va a haber una persona que concientice del valor casi, sí.
Necesario.
Sí, proselitista.
Perfecto,
ahí está.
Perfecto. Perfecto.
Pero, ¿vos crees que la gente va a acompañar eso diciendo, así como en su momento hubo una etapa en tres puntos que fue muy recordada con mujeres que públicamente decían yo aborté, creo que fue eso hace 20 años, sí. No volví a ver nada parecido a esa etapa y siento a veces que hubo un retroceso en relación a eso?
Josefina, son construcciones, yo no puedo garantizar nada, ninguno de nosotros puede garantizar nada. Son construcciones, son cosas estocásticas, son de ensayo y error y tiene que ir uno haciendo surco para ver si logramos este objetivo. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente, si viene del Poder Ejecutivo una ley y cala en el Senado y en diputados, es una cosa totalmente distinta que llevarlo de abajo.
Totalmente.
De pasito a pasito. Entonces, si hay una decisión un día, miren, Giscard d'Estaing era un católico muy importante, expresidente de Francia, exactamente en 1974, la ley Simone Veil, que murió este año. Y entonces el Papa le dice, pero Giscard, ¿qué me estás haciendo? Vos sos un católico, impresionante, me estás despenalizando el aborto en Francia. Yo como católico estoy de acuerdo con usted, pero como presidente de Francia tengo que modificar mi ley de manera tal que no puedo poner sus pensamientos, nuestros pensamientos católicos o cristianos en la pobreza. Lo hizo Giscard d'Estaing, no lo puede hacer Mauricio, Cristina, el próximo. No. Yo creo que algún día alguien va a tomar esta decisión. Muy buen ejemplo, Osvaldo, con el tema del matrimonio voluntario.
Bueno, ya Osvaldo te dio una idea, yo te sugiero otra. Dale. Tu próxima carta para la nación, tu próxima cruzada, recaudar fondos para encargar esa encuesta a esas empresas inapelables.
Inapelables.
Porque si no, nadie lo va a encargar.
Perfecto. Bueno, tomamos la.
Esos dos números son los que deciden las cosas.
Sí. Claro, sí,
eso
sí,
cuando,
sí, porque hoy por hoy se puede modifica hacer la cabeza del político.
Pero que no haya números, digamos, en muchos aspectos, sí, y en muchas cuestiones que tienen que ver con la mujer y la muerte de las mujeres, no solo en el aborto, sino en lo que tiene que ver con los femicidios también. El que no haya números oficiales hace que el debate no se pueda dar, porque claro, lo decía el doctor antes, si no tenés la materia, el dato duro, digamos, sobre perfecto, eso no se puede hacer.
Perfecto. Bueno, lo de salir del closet.
Pero confiemos, eso por ocurre, eso, porque si no, vamos a poner un ejemplo, que sea el presidente actual. Vamos a usarlo como ejemplo. Un día tiene que entrar, un día se lo tiene que explicar la mucama, se lo tiene que explicar a su mujer, se lo tiene que explicar a su exmujer, un día se lo tiene que explicar.
Así como le explicaron el tema gay.
Yo creo que un día se lo tiene que explicar. Sí. No es solamente que voy a hacer un negocio de votos. No, voy a pensar bien de ellos. Voy a pensar bien de ellos. Algún día alguien tiene que decir, yo voy a poner el pecho para esta historia. ¿Cuánto? Ensayo, error, le irá bien, le irá mal, lo que fuera. Pero yo creo que algún día son, digamos, voy a creer que son bien nacidos y que son capaces de dar vuelta a la página.
Mario, en estos días que estás promocionando el libro, calculo que tu cara debe tener otra circulación. Está la posibilidad de que te reconozcan más fácilmente. La pregunta es si te llevaste algún disgusto, porque hay miradas muy polarizadas sobre este tema.
Hasta ahora no. Digamos, en casa siempre me dice que tenga cuidado, tienen miedo a algún conato de violencia. La violencia asociada a los provida fue marcada en los Estados Unidos y en Canadá. Se mataba todos los años que se cumplía la ley, se mataba a alguien que hacía abortos. Hasta ahora no he tenido absolutamente nada, Josefina, no lo voy a tener. Y creo que vamos a avanzar, todo el movimiento femenino va a avanzar.
Estuvimos hablando con el doctor Mario Sebastiani, doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, profesor y adjunto del Departamento de Tocoginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, que actualmente se desempeña como médico obstetra en esa institución y está presentando su libro
Aborto Legal y Seguro.
Doctor Sebastiani, muchísimas gracias por haber estado acá. Un montón de pacientes nos han escrito suyos, que lo quiere mucho y lo felicita.
Ay, yo soy paciente, tengo que decir.
Ahí nos escribió Sergio Berenstein también, ¿eh? Dice, grande Mario, el mejor obstetra, mis hijos nacieron con él.
Gracias, doctor.
Gracias a ustedes, un placer.